Vamos dando un repasito a la, sí, al desastre del Club Deportivo Tenerife, que nos tiene la vida amargada.
Sí, realmente he intentado hacer un repaso de lo que es el partido, y más allá de las estadísticas de una nueva derrota 3-0, de que el Tenerife como visitante solo ha conseguido 2 puntos, y de que todavía, evidentemente, por lo tanto, no ha conseguido ganar fuera del Heliodoro, del partido hay poco que contar, Nos han dado un baño.
Y pocos son tres, ¿no?
Abismal. Sí, al final, bueno, es verdad que durante casi todo el partido íbamos 1-0. Un gol en el 45 que hace mucho daño, justo antes del descanso. Y recordemos que hemos fallado otro penalti. Otro penalti. Creo que ya van como 5 durante todo el año. Complicado, pero ya te digo, poco que contar. El Córdoba nos ha dado un baño de padre y señor mío. Como se diría en el buen canario. Y
está más un rival directo, sí, está en la zona baja de la tabla.
Era la oportunidad de dejarlo a 6 y tenerlo a tiro de piedra, pero bueno, se nos ha ido a 9 y la salvación se nos va a 8 ya. Es complicado, es complicado.
Estamos avanzando y se va poniendo la cosa muy, muy, muy cruda, ¿no? Es decir, tener que asumir que estamos condenados a bajar de categoría, esto pone los pelos de punta porque esta isla no se merece un equipo en esa división.
Recordemos que hace nada más que 2 temporadas nos quedamos a un gol de ascender a primera división. Entonces, es complicado. Es complicado, es una categoría de la que después no va a ser fácil salir.
Y que subió el Girona.
Sí, sí, sí.
Que después hizo la tremenda temporada que hizo.
Sí, ayer me decían, estaba hablando de fútbol, del Tenerife, y me decía un ilustre amigo mío, Onésimo, de la Hurtado, que sabe muchísimo de fútbol y es delegado del club, me decía que el Girona, ese año que le ganó el Tenerife el último partido de liga, de playoff, en la primera vuelta era último. En diciembre fue último. O sea, es espectacular cómo de ser último consigue subir a primera ese año y al año siguiente
hacer el temporada que hizo.
Sí, sí, meterse en Champions. Así que cosas peores se han visto en el mundo del fútbol, Diego. Pero realmente, y hay que ser sincero y honesto como siempre lo somos, pinta feo.
Bueno, pues ya tenemos al invitado de hoy, al otro alguien telefónica, don Isaac Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Mi madre, hoy tenemos en la radio a una persona...
A un crack.
Pero un ilustre. Yo iba a hacerle una pequeña introducción, pero vamos, esto es una cosa ya... Creo que el nivel de invitados está subiendo exponencialmente cada semana. Este señor que tenemos hoy aquí en la radio, aparte de ser un gran amigo, porque siempre estamos con los tiras y aflojas de ser los grandes amigos que somos, y ser profesor en la Universidad Europea, tiene un proyecto muy, 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 muy bonito, y no porque esté hoy aquí con nosotros y le quiera hacer la pelota, nada más lejos de la realidad. Tiene un proyecto muy bonito y me parecía muy interesante que estuviera con nosotros por aquí. ¿Te acuerdas, Diego, que yo te contaba que la semana pasada, que yo tuve una andadura
tenística
impropia en el tenis?
Y alguien te dijo, dedícate a otra cosa, que tú para esto del tenis no...
Pues yo creo que la orden venía, era una orden ministerial y venía de Isaías. Porque él iba a las canchas a verme y me veía el look que tenía y me decía, tío...
Está descoordinado.
Lo tuyo no es esto, tío. Lo tuyo no es esto.
Te va a tropezar con las piernas.
Bueno, Isaías es el propietario y idea impulsora con otros muchos compañeros de Wikiteam, que es una escuela de tenis que aparte de lo que es la enseñanza, y ahora Isaías tú nos lo explicarás un poco mejor, aparte de lo que es la enseñanza propia del tenis y el desarrollo de los chicos en el deporte, pues aparte tiene unos muchos proyectos que engloban y que hacen una parabólica a lo que es la Wiki. Y que es de lo que yo quiero que nos venga a hablar hoy. Amigo, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Tú sabes que yo me meto mucho contigo, pero te quiero mucho.
La que recíproco.
Y nada, yo te quería tener hoy por aquí porque el proyecto de la Wiki, del que fui alumno, pero me siento parte todavía de él, aunque soy un dejado y no puedo estar
aunque
mucho.
Aunque te hayamos echado, lo voy a decir aquí en Antena, José. Sí, ¿no? Sí.
quería ser políticamente correcto.
Es broma, broma.
Y nada, bueno, para que nos cuentes un poquito de qué va la Wiki y esos proyectitos que tenemos por ahí, como el tenis en los barrios y el proyectito de Cenebol también, que todos conocemos con él, pero bueno, para que nuestros oyentes no sepan un poquito mejor.
Estupendo, estupendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Es todo recíproco lo que has dicho, ¿eh? La verdad que la introducción no pudo haber sido más positiva. Yo simplemente, bueno, yo normalmente cuando tengo que definir el proyecto que llevamos a cabo, yo siempre digo lo mismo. Nosotros hemos intentado llevar a un proyecto de educativo inclusivo, donde el tenis ha sido simplemente el camino. Hemos elegido la disciplina del tenis porque es a lo que nos hemos dedicado siempre, pero hemos intentado darle un pasito más y llevarlo un poquito hacia lo que tú decías, ¿no? Hacia los barrios y hacia ese tipo de alumnado que normalmente no se dedicaría a este tipo de disciplinas o que antiguamente no podían disfrutarlas, sino simplemente pues el tenis tenía esa etiqueta de elitista donde parece que solo podían practicar las personas con más pudientes, entre comillas, ¿no? Y nosotros hemos querido darle una vuelta de tuerca y hemos cambiado un poquito esa etiqueta. Antes teníamos The Wiki Team, escuela de competición. Durante muchísimos años nos dedicamos no a la alta competición, pero sí a sacar jugadores que pudiesen competir a nivel nacional o internacional. Y de unos años para acá, pues hemos intentado darle una vuelta de tuerca. Hemos visto cuál es la demanda que tiene ahora mismo, desde nuestro punto de vista, la sociedad y sobre todo el alumnado menos pudiente, y hemos intentado ir dirigiendo nuestro proyecto hacia ahí. Tú nos comentabas antes el proyecto de Cenebol, que es, entre comillas, la joya de la corona dentro de nuestra escuela, que es un proyecto educativo, deportivo, de inclusión que llevamos a cabo en Senegal con niños migrantes que no tienen las posibilidades de poderse desarrollar, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también escolar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido intentar coger esa idea del proyecto de Cenebol e introducirla directamente aquí en la escuela. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es llevando una serie de proyectos inclusivos que los desarrollamos en las diferentes estructuras las diferentes infraestructuras que nosotros utilizamos, que son el Liceo de Tahoro en La Orotava, el Pabellón Municipal de La Vera en el Puerto de la Cruz y el Club Náutico de Playa San Marcos en ICO. Entonces, lo que hemos hecho ha sido darle una vueltita de tuerca a lo que es la escuela de tenis habitual e intentar que todo el mundo tenga cabida en este deporte y que no se quede nadie atrás. Así un poco grosso modo.
¿Cómo que entre yo? Imagínate, sí hay cabida para todos, ¿eh? El tenis es maravilloso.
Lo abiertos de mira que estamos, sí, imagínate.
Sí, el tenis es maravilloso. Yo también quiero que tanto Diego como el resto de personas que nos estén escuchando, pues también conozcan un poco algo que me parece muy... muy bonito, pero sobre todo muy, ya no solo inclusivo, sino muy mirando hacia el futuro. Y es el acercar el deporte a las personas pues que quizás con una discapacidad física, mental o con algún espectro autista, por ejemplo, pues tengan acceso a él y puedan sentirse dentro de lo que es ese momento del deporte uno más. Y te he visto por ahí que han colaborado varias veces con una asociación que trabaja con niños autistas y con Pichón, que es infinitamente conocida, con Marino y su gente. Y realmente... me parece una idea, ya te digo, no solo por el motivo de ser simplemente inclusiva, como evidentemente lo es, sino porque dice mucho de lo que es la Wiki y de la idea que ustedes tienen desarrollándola. Me parece espectacular, sí. Quería comentarlo.
Al final, yo creo que estos proyectos han definido un poquito cuál es nuestro paso por aquí, por la parte laboral, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros hemos intentado aprovechar la sinergia, como dijiste antes, de que yo trabajé en la Universidad Europea también y de una asignatura en cuarto curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es para mí la asignatura más bonita que he dado, que es Actividad Física para Personas con Discapacidad. Y a raíz de empezar a trabajar en esta asignatura, yo ya venía del mundo de la discapacidad. Recordemos que en el Wikiteam entrené a la campeona del mundo de tenis de sordos, que pongo en, ¿no? Le doy relevancia porque no solamente fue campeona del mundo de tenis de sordos, sino que al mismo tiempo era campeona de Canarias de tenis con personas oyentes. O sea que eso sí que es la inclusividad pura y dura, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que empezamos a trabajar un poquito con personas con TEA, con trastorno con espectro autista, y yo dije, aquí tenemos la posibilidad de poder agrandar un poquito las posibilidades y que todo el mundo tenga cabida para realizar este deporte, ¿no? Entonces, empezamos a centrarnos en, oye, vamos a tratar de hablar con esta asociación, vamos a hablar con la otra, a ver qué les parece a ellos si les presentamos un proyecto donde podamos X días a la semana poder desarrollar esta disciplina. Y bueno, pues ha sido un auténtico éxito. Estamos trabajando con Visión Azul, que como tú comentabas, José, es una asociación para ayudar a personas, sobre todo a niños, con TEA, y y las llevamos ahí al liceo a entrenar. Estamos trabajando con Hazmi Puerto, que ahora mismo, ahora a las 10:30 a.m. empezamos con ellos también, que es una asociación aquí al lado de mi casa en el puerto para personas con discapacidad intelectual. Estamos trabajando, como tú decías, con Pichón Trail, que es una esta asociación con personas con esclerosis múltiple. Quedamos terceros en un concurso de proyectos a nivel nacional entre 400 proyectos, yo creo que hay que ponerlo en valor,
lo vi.
Se llama el proyecto En Bolas, de EM, esclerosis múltiple, y bolas de pelotas de tenis, no sean mal pensados. Y quedó el proyecto espectacular. Y creo que se le ha dado muchísima difusión, es más, creo que ha abierto ahí un abanico de posibilidades que está haciendo que haya mucha visibilidad con este tipo de discapacidades. Y a mí la verdad que me alegra la vida, no solamente a mí, sino que está haciendo, creo que, mejores profesionales a todo el entorno del Wikiteam.
Sí, y por ahí te quería abordar al final de la entrevista, y es el hecho de que, como los conozco y he trabajado con ellos y sé quiénes son, creo que uno de los éxitos rotundos del proyecto es la gente que te rodea. Creo que son todos, ya no solo buenos o malos en el tenis, como teníamos a Enrique por aquí la semana pasada, que es mejor persona que tenista, yo siempre se lo digo, pero creo que la gente que te rodea en el Wiki es gente espectacular, es Sacramento, todo ese tipo de gente que tiene.
Ya no solo... Creo que hay, José, una unanimidad a la hora de tener claro que la verdad que lo que mejor tenemos, lo mejor que tenemos son las personas que nos rodean. Yo creo que la única virtud que he tenido yo ha sido la de tener claro que había que rodearse de buenas personas, y luego que a la vez sean buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, ¿no? Y cuando yo digo que tenemos una escuela sana, cuando hay casi 600 alumnos en una escuela de tenis en Tenerife, no es por darnos por el volumen que tengamos, sino porque al final, para poder mantener a todo ese tipo de alumnado, el profesorado tiene que estar muy cualificado y tiene que estar, sobre todo, involucrado con lo que hace, ¿no? Y eso hoy en día no es fácil, ¿no? Entonces, cuando tienes a chicos, como en el caso de Enrique, en la semana pasada, que son unos grandes profesionales, grandes personas, y eso al final son un buen modelo para el resto de alumnos, pues hombre, hay que ponerlo en valor, está claro, ¿no?
Sí. Isaías, gracias. Te seguiremos de cerca. Tú sabes que yo siempre estoy ahí detrás tuyo, y a la que puedo te caigo encima.
Dando la lata.
Pero te seguiremos de cerca y celebraremos los éxitos, porque honestamente creo que es un trabajo que lleva muchos años, y yo, que he sido parte de él, te digo que larga vida a la Wiki.
Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Amigo. Muy agradecido por esta llamada.
Don Isaías, muchas gracias. Y una dudita. ¿Hay muchos alumnos en la Universidad Europea que cursen en la ciencia de la actividad física y del deporte?
Sí, muchos. Hay lista de espera. Así que...
¿Internacionalmente
también? Asegurado en este sector.
¿Hay algunos internacionales o son todos nacionales?
No, hay internacionales también. Sí, hay un proyecto europeo muy interesante que trae a muchos alumnos de fuera. Mucho francés, ingleses,
pues un día hablaremos de eso,
no, pero mucho francés sobre todo.
Un día hablaremos de ese grado de ciencia de la actividad física y el deporte, que yo creo que es uno de los grados con más potencial de futuro.
Y que se necesita en el deporte,
cuando quiera.
En el deporte y en otras partes.
Se necesita gente cualificada.
La actividad física y el deporte es muy importante en el futuro.
Recuerden que seremos la medicina del siglo XXI, esto hay que tenerlo en cuenta, que ya están recetando mucha medicina, mucha actividad física a los médicos. Así que hay que hacer sinergias con la medicina también, porque creo que nos va a hacer mucha falta cada vez más.
Pues te ficharé el contacto a través de José María y te invitaremos a venir un día para hablar de este tema en concreto.
¿Y sabes otra cosa antes que se vaya Isaías? ¿Sabes otra cosa importante antes que la medicina, Isaías, lo que siempre te digo? El bañito en el muelle. Que tú eres de eso, que te conozco.
Entonces eso conocerán, sí, la medicina se conocerán, José, ya seguro. Bueno, pues, Isaías, señores, fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigo.
Gracias a ustedes. Buen abrazo. Día.
Bueno, pues seguimos con el repaso a las clasificaciones y los resultados de este fin de semana.
Semana agridulce, hay que decirlo. Vamos a hacer un análisis generalizado, pero semana agridulce. Comenzamos en la segunda ref. Nueva derrota del Atlético Paso en su visita al Colonia. No termina de despegar el equipo de La Palma. Y se le empieza a complicar un poquillo también la temporada. Es último clasificado del grupo con 6 puntos de 45 y está a 11 puntos de salir de los puestos de descenso.
Complicadísimo.
Situación complicada para los de La Palma, sí. Es verdad que todavía les queda toda la segunda vuelta y esperemos que por lo menos empiecen a conseguir algún puntillo para que empiecen a competir y se compite diferente cuando luchas por salir que hay abajo. Tenerife Unión Sur Yaiza esta semana, ayer en la Ciudad Deportiva. Comenzaba 0-2 el Unión Sur Yaiza. En el minuto 10 ya iba 0-2, un resultado que a todos nos estaba sorprendiendo que lo seguíamos a distancia. Y ya en la segunda parte, a última hora, con un Padilla espectacular, el Tenerife B consigue empatar. Buen resultado del Yaiza, porque empatarle hoy en día, como está en la dinámica el Tenerife B, no es fácil. Yaiza, que llevaba 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Y bueno, pues el Tenerife B es segundo, a 3 del líder, y el Yaiza es noveno, a 8 del playoff, pero hay que tener en cuenta que está tan apretada la liga que solo está a 2 del descenso. De todas maneras, seguimos diciendo que, para lo difícil que es, buena temporada del Yaiza. Ya en tercera división, Diego, el Santa Úrsula pierde en su visita a San Miguel, un recién ascendido, pero un campo muy complicado. Y es duodécimo, a 3 puntos de los puestos de descenso. El Santa Úrsula, te decía la semana pasada que estaba saliendo de esos primeros resultados que tuvo, que eran un poquito complicados. La tercera división este año es un poquito compleja. Y el Santa Úrsula, los problemas que había vivido, pues le estaban afectando un poco a lo deportivo. Pero nada, Santa Úrsula parece que va a salir. Es un equipo muy asentado en la categoría, la conoce perfectamente y no va a tener ningún problema. Aparte que nos interesa porque es el único representante del norte de la isla que está en tercera división y hay que apoyarlo y hay que seguirlo de cerca. En cuanto al liderato, sigue el San Fernando igualados a puntos con Las Palmas B, así que el liderato de la tercera división también se va a la provincia de Las Palmas, que es algo que hemos hablado sustancialmente.
Tienen mejor cantera en Las Palmas que nosotros.
Y creo que hay algo más ahí también de apoyo...
institucional.
Económico, institucional, sí. hay algo más. Ya en categorías puramente regionales, Diego, empezamos con la preferente interinsular, donde el Tenisca de La Palma sigue siendo líder una semana más de forma intratable. Ha vuelto a ganar 3-0 en su casa y parece ser que va a ser complicado quitarlo de la parte alta del descenso, del ascenso, perdona. Y nada, ya te digo que aparte aparenta ser un equipo muy, muy, muy sobrado en la categoría. En cuanto a los equipos de aquí del norte, el Victoria 5-0 a las Socas, el Igara con el Vera han empatado 2-2, Guancha ha conseguido un empate 2-2 en la Ciudad Deportiva contra el Tenerife C, y el Puerto ha vuelto a ganar, segunda semana consecutiva. Ayer me encontraba a Toño y a Carlos en el estadio, y muy contento por ellos, otro importante ilustre de nuestro fútbol que tiene que seguir adelante. Muy bien, me alegro mucho por ellos. En cuanto a la primera regional, una semana más el líder es el Rambla, aunque perdió en su visita a Valleguerra. Y de los equipos inmediatamente cercanos a nosotros, pues tenemos que el Licodense ha perdido en su visita a Tacoronte. El Ortava ha perdido recibiendo al Restinga. Buen equipo el Restinga, la verdad, me ha sorprendido. El Puerto B consigue ganar en su visita a Tegueste 2-4. El Santa Úrsula consigue ganar 4-0 al Portezuelo. Portezuelo, que también se está complicando un poquito la temporada. Y el Perdoma, que ha conseguido un empate a 0 en su visita a Frontera, un campo complejo, muy bonito. Unas vistas espectaculares tiene el campo de Frontera, Diego, que he estado por ahí mil veces.
Pero, ¿y no te habías fijado nunca?
Pero no, sí, te sientas en la grada y tienes todo el valle completo a mano derecha. Es un espectáculo, o sea, te quedas más tiempo mirando para las pistas que tiene el campo que para el propio fútbol.
Es que el Valle de Frontera es bonito.
Sí, y es un campo muy complejo, muy complejo. Y el Perdoma, muy buen resultado, empatando a 0 en su visita a los de Frontera. Esto tenemos por hoy en el fútbol masculino. En cuanto al fútbol femenino, importante empate en casa del Costa de Eje 2-2 entre nada más y nada menos que Atlético de Madrid. Muy buen resultado. Consigue escalar un punto en la clasificación, superar al Badalona y es sexto actualmente con 17 puntos. Ojo, que repetimos y reiteramos todas las semanas, que ya no solo es que tenga a Barça, Madrid y Atlético y Atleti solamente por encima, sino que está a 8 puntos de puestos de Europa. O sea que es un temporadón de las chicas. Muy, muy buenos resultados.
Llevan años siendo... de la élite del fútbol femenino.
Sí, es un equipo consagrado. Y esperemos que este año pues se consiga meter ahí en esos puestos europeos, porque a 8 puntos no es nada con todo lo que queda de la liga, así que las seguiremos de cerca. Hemos llegado a mi nuevo deporte favorito, Diego, el baloncesto. Ojo que tengo un dato que es demoledor. Bueno, el Laguna Tenerife, como estamos acostumbrados a decir, ha vuelto a ganar en casa 91-88 el Lleida. Ojo que el Lleida también es un rival importante, no es cualquier equipo. Ahora mismo el Laguna Tenerife es cuarto.
Está Gasol por ahí, ¿no? No sé si Marc Gasol o...
Creo que Marc.
Sí, Marc está por ahí detrás.
Sí, creo que Marc. Decía, él ahora mismo es cuarto, a 2 puntos del Unicaja, que es el líder, e igualados a puntos con el Valencia y el Real Madrid, que son segundo y tercero respectivamente. Pero quiero dar un dato para que la gente entienda la temporada que está haciendo el Laguna, que es que desde inicio de temporada, el primer partido se disputa el 29 de septiembre, ¿vale? Desde esa fecha hasta día de hoy, que estamos retransmitiendo, ha jugado 3 encuentros. Y de esos 3 encuentros es que solo ha perdido 2 veces.
Después se quejan los futbolistas.
Solo ha perdido, ¿eh? Sí, de la cantidad de partidos, cantidad, ¿no?
El básquet tiene un calendario más apretado.
Pues solo ha cedido en 2 veces, 2 derrotas, y han sido las 2 derrotas en Liga. En Champions sigue invicto, que son datos importantes, ojo, con la temporada del Laguna, que no hay que desprestigiarlo. Y vamos a ver si las próximas semanas conseguimos tener algún representante de Laguna por aquí que nos dé
las claves del éxito,
alguna, ¿no?, píldora, porque estoy maravillado y súper interesado en el tema.
Algo
en el
tiene
tema
que ver con la gestión que se hace del club.
Sí. Vamos a ver, a escucharlos, porque esto quiere decir algo y hay que escucharlo por lo menos. Bueno, Diego, ya tú sabes que yo todas las semanas te traigo algún temita que lo destaco por encima de los demás. Y es que, pues al parecer, bueno, al parecer no, y es un hecho irrevocable, la guerra y los conflictos geopolíticos también afectan al mundo del deporte. Esta semana se ha visto algo que no es muy común para nosotros, porque nosotros vivimos en territorios seguros y tranquilos, pero se ha desarrollado que con el tema este del enfrentamiento ruso-ucraniano, pues a falta de 20 minutos se ha suspendido el Dinamo de Kiev, que es el próximo rival de la Real Sociedad en Europa League, en la jornada 6.
Un partido por riesgo de que le caigan bombas.
Por riesgo de ataque aéreo. Se ha suspendido a falta de 20 minutos. Los jugadores y el estadio han sido desalojados de forma inmediata. Aparte, han sonado unas sirenas típicas de guerra que ponen los pelos de punta. Y se van a desplazar el próximo partido para poder jugar en competición europea contra la Real. Se van a desplazar a Hamburgo, a Alemania, para poder jugar por lo mismo, por el riesgo de ataque aéreo constante que tenemos. Algo que no es común, algo curioso, por lo menos, desagradable,
Sí, que en Europa se suspenda un partido por un ataque, una amenaza de ataque aéreo, y que se traslade y se suspenda una competición europea
Yo
es extraño.
recuerdo allá por el año 2004, si no me equivoco, se suspendió un partido del Real Madrid-Real Sociedad, creo que era ese partido, a falta de 6 minutos, porque había un comunicado de ETA diciendo que
De
tenían
bomba.
una bomba en el Bernabéu, sí, y se suspendió. Pero bueno, creíamos que habíamos dejado ese tipo de situaciones a un lado, y ahí está en el pleno 2024 este hecho. Por último, me voy diciendo, Carlos Sainz acaba su periplo en Ferrari,
Pero sigue en la Fórmula 1.
pero sí, esperemos que siga en la Fórmula 1. Y nada, consigue un segundo puesto espectacular para retirarse de Ferrari y callar las bocas de todos aquellos que no han
¿Pero primero
querido
quedó Leclerc o
renovarlo.
no? Leclerc no le quedó por delante.
No, quedó primero él. O sea,
Sin
quedó
el
antes
apoyo
de
del equipo,
Ferrari.
que a Carlos Sainz durante esta temporada le están haciendo algunas
Sí,
cositas en
sí, sí,
Ferrari
sí, sí.
para que Leclerc brille y él no. Pero
Así
bueno, yo creo que
que.
Carlos Sainz nos va a dar alegría en otro equipo de
Sí.
grandísimo piloto.
Gran deportista español y todo lo mejor para él, porque este año se lo han hecho pasar un poquito complicado.
Sí,
Vamos a dejarlo
igual
ahí.
que a Fernando Alonso en McLaren en
Sí,
la
sí, sí,
temporada
sí. La de Hamilton.
de Hamilton. En
Sí,
fin.
esa,
Que no
esa.
tenemos tres títulos mundiales de Fórmula 1 precisamente porque aparecía Lewis Hamilton en
No nos
escena.
dejaron, no nos
Se lo
dejaron.
quitaron al pobre Fernando Alonso. Y
Es
desde entonces no ha levantado cabeza,
el
¿eh?
mismo coraje que cuando los franceses nos pitan el Roland Garros, ¿eh? El mismo coraje me da eso.
A ver qué hacen ahora con Alcaraz, que Alcaraz también va a triunfar en Roland Garros.